Okay. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por todas tus misericordias, Padre. Ponemos este estudio en tus manos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda tu luz y verdad y nos reveles de tu palabra, Señor. Que penetre nuestra mente y corazón, Señor, que ahí se quede. Te damos gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, por todos los que estamos aquí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén. Vamos a continuar con el programa que llevamos, que se llama Armonía de los Evangelios, que estábamos comentando que ya tenemos como 6 años y ya llevamos como 30 sesiones semanales de 1 hora. Digo, perdón, como 300 sesiones llevamos en 6 años. Todo está grabado. Yo no sé qué vamos a hacer con tanta grabación al último. Quizás hacer ponerlo en un CD, en un formato que no ocupe mucho espacio, o en varios CDs o algo, pero bueno, por ahí está. Vamos a ver ahora, el título se llama Jesús anuncia la negación de Pedro. Este estudio que hemos ido llevando empezó en el orden en que están los evangelios. Y ya estamos llegando al final, básicamente en la época cuando el Señor está despidiéndose, orando por los últimos días, antes de entrar ya al proceso de que es capturado y es juzgado y es crucificado, etc. Y en este caso, vamos a leer Marcos 26, Felipe, del 31 al 35, que es donde está esta enseñanza. Y pues vamos a entre todos a ver qué entre sacamos de enseñanza bíblica.
Marcos,
Mateo, don
¿qué?
Pedro. Mateo.
Perdón, no sé si dije Marcos, pero es
Sí, ¿verdad?
Mateo. Es Mateo 26, del 31 al 35. Que el mismo pasaje se repite en Marcos 14, del 27 al 31. Pero lo vamos a leer en Mateo 26, del 31 al 35. Muy bien, vamos a leerlo, Felipe, sí.
Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Aquí el concepto cuando dice todos vosotros se van a escandalizar, como que la palabra escandalizar, ¿qué es lo que abarca? Leyendo yo otras versiones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, se las voy a leer, el versículo 31. Esta noche todos ustedes me abandonarán. Y ahí no dices se escandalizarán, sino dice esta noche ustedes todos me abandonarán, porque la escritura dice: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Y luego hay otra traducción que se llama Lenguaje Actual. Dice, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí. Entonces, me sirvió un poco para entender a qué se refiere cuando dice que se van a escandalizar. Básicamente, creo yo que incluye, según las otras, versiones, que lo van a abandonar. Y incluye que van a perder su confianza en él. todo esto lo hace porque lo cita el Señor con una referencia al Antiguo Testamento que está en Zacarías. Si lo quiere leer Mari, Zacarías 13:7. Zacarías 13:7, cuando dice, porque dice, ustedes se van a escandalizar esta noche, dice, porque escrito está, o sea, ahí está haciendo, cuando dice escrito está, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Bien, entonces, ¿cómo dice Mari Zacarías 13:7?
Ahí voy, pastor.
Ah, ok. Este, ahí donde están pegadas las hojas también.
Sí, yo sé. Nomás que se me pasa.
Cuando está uno leyendo la Biblia en una computadora, como que se batalla menos para hallar sí, esas citas, ¿no?
Se batalla menos.
¿Ustedes la están leyendo todos en libro? ¿Sí?
Zacarías,
Nora, el libro, Felipe, el libro.
No, en el celular.
El celular. Raiza
también. Celular.
Raiza en celular, Gode en celular.
No, yo en la Biblia, por eso me...
En la Biblia, igual que Nora, igual que Miguel, en la Biblia.
A mí me gusta en el libro. Ajá, a mí también. ¿Zacarías qué, perdón, pastor? Se me...
13... Capítulo 13, versículo 7.
Ah, ok. Aquí está. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos.
Muy bien, esa es la cita que está haciendo referencia el Señor Jesucristo cuando dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Está anticipando que el momento que estaba próximo a suceder, cuando lo iban a prender y a golpear y a juzgar pues todo lo que le hicieron, inclusive a crucificarlo, los apóstoles, los discípulos iban a desaparecer, ¿verdad? Y lo dice con base también en la escritura, y ya lo sabía el Señor, porque escrito está, se van a escandalizar, me van a abandonar.
O sea, fue dice, como una sorpresa a don Pedro, ¿no?
¿Cómo dice Raiza?
Que fue como sorpresa para ellos, eso fue como tipo escándalo, que no esperaban eso y pues ahí se decepcionaron cuando vieron eso.
Sí, porque él les había hablado varias veces de todo eso y como que no entendían. Sí, el Señor ya sabía que todo eso... por eso también en el Evangelio según San Juan, Godes, ¿tú quieres tú leerla ahorita? Juan 16, Juan, vamos a buscarlo todos, Juan 16:32.
He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidas cada una por su lado y me dejaréis solo. No estoy solo porque el Padre está conmigo.
Viene la hora y ya llegó en que van a ser esparcidos cada uno por su lado. O sea, haz de cuenta que Zoom, huyendo, ¿verdad? Y me dejaréis solo. Ya lo sabía, ya lo había manifestado. Dice, pero él mismo se consuela a sí mismo y dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Uh-huh. O sea, iba a enfrentar una cosa tan terrible como es todo lo que estaba por sucederle. Dice, pero no estoy solo, mi Padre está conmigo. Entonces, pues sí, ya está preparando que lo van a abandonar y todo eso. Pero ya en el versículo 32 les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí está hablando ya de que va a resucitar. Y ese concepto de la resurrección, para ellos, para los discípulos, era algo muy, muy difícil de entender o de comprender. Vamos a leer ahí, Miguel, si quieres leernos Marcos 9, del 7 al 10, donde es cuando ese pasaje le llaman la transfiguración, le llaman la transfiguración. Cuando van al monte a orar Pedro y Juan y que ven al Señor y ven a Elías y a Moisés, y luego ahí vamos a leer lo que nos dice, pero vamos a poner atención cuando habla de la resurrección. Vamos a leer del 7 al 10. Adelante, Miguel.
Del 7, 9, del 7 al 10, ¿verdad?
Sí.
Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos.
Sí, se fijan cómo él ya le estaba hablando de la resurrección desde esa ocasión en que, mucho antes, que tuvieron esa experiencia que se les quedó grabado a Juan y a Pedro, cuando después Juan dice en las cartas, nosotros oímos esa voz del cielo, etcétera. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el Señor Jesucristo les dijo, no vayan a decirle a nadie esto que vieron hasta que yo hubiese resucitado de los muertos. Todo eso lo está anticipando desde esa ocasión el Señor Jesucristo. Dice, pero ellos discutían, ¿qué es eso de resucitar de los muertos? No entendían qué era lo resucitar de los muertos, porque aquí en el versículo que estamos estudiando, que les dice que todos lo van a dejar solo y todo eso, pero dice que después que resucite, nos vamos a ver allá en Galilea, y yo voy primero, y ustedes van a ir después, por eso dice, voy delante de vosotros. Quiere decir que el Señor Jesucristo iba primero, y después iban ellos, y se iban a ver en Galilea. Recordemos que Judea, Jerusalén está en Judea, una zona ahí de Palestina, y Galilea es otra región, es allá donde está el lago de Genezaret, o que le llaman también el mar de Tiberiades, donde sucedieron todas aquellas experiencias de la barca y la pesca y todo eso. Fue ahí en ese lago de Genezaret, que está en la zona o la región que se llama Galilea. O sea, cuando les dice, voy delante de vosotros a Galilea, está hablando de una distancia grande hasta a la zona de Galilea, donde estaba Capernaum, donde estaba Caná, y donde tuvo muchas de las vivencias del Señor Jesucristo, fue en la zona de Galilea. Bueno, vamos a leer otra cita ahí, Raisa, si nos lees Lucas 18, del 31 al 34.
Tomando sí. Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán al tercer día, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que se les decía.
Sí, aquí, como vemos, Raisa les está, pues, anticipando todo lo que iba a pasar, ¿no?
Sí, esa palabra les era encubierta todavía.
Sí, y habla, dice, va a ser escarnecido, va a ser afrentado, va a ser escupido, y después de que lo hayan azotado, lo van a matar, y al tercer día resucitará. Y para los discípulos esto era, haz de cuenta que no les entraba, como dice Raúl, no les entran puntadas, dice. Ese dicho no sé si es de Nuevo León o es de Reynosa, pero dice, no les entraban puntadas. También con respecto a eso de la resurrección, dice, hay en una ocasión que el apóstol Juan relata en el Evangelio, donde se les aparece ya en la zona de Galilea. Tiberias también era una zona que estaba en Galilea, que está al lago, también le llamaban el lago de Tiberiades, el lago de Genezaret, etc. Entonces vamos a leer ahí, Nora, Juan 21, del 1 al 14. Y vamos a recordar que ese pasaje sucede ya después de que el Señor había muerto y había resucitado. ¿Sí, Miguel?
Una pregunta se me hace, no sé cuál sería, o por qué Dios no, por qué Jesucristo no quiso que contaran nada de lo de del que iba a resucitar al tercer día. Hay un pasaje que leímos anteriormente en donde dice, pero no lo cuenten a nadie, como digo, era difícil también que lo creyeran, pero ¿por qué no querría contar, dejarlos contar eso?
Bueno, en esta cita que leímos en Marcos 9 de la transfiguración, les sí. Dice, no digan a nadie lo que han visto, o sea, se está refiriendo. Dice, no lo digan a nadie hasta después que haya resucitado. La realidad es que no sé exactamente por qué les decía que no lo... ¿Será porque en ese momento, mientras no hubiera la resurrección, que iba a ser la gran demostración de que él era lo que decía que era, no iba a tener ningún impacto? Pero ya con la resurrección, sí. Iba a tener comprensión lo que le pasó en ese momento de la transfiguración, de que vino una voz del cielo y que ellos oyeron, y que esa voz del cielo le decía, este es mi hijo, a él oíd, ¿verdad? Este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, la palabra de Jesús es muy importante. Pero eso, sí,
como que también...
efectivamente, en muchas ocasiones le decía, no digas nada. Cuando liberó a un endemoniado, le dijo, no digas nada, tú ve y sigue al Señor. No me acuerdo exactamente, pero en varias ocasiones les decía, no diga nada todavía, porque creo yo que era por eso, hasta después de la resurrección, porque
ahí, que no lo siguieran por milagros nomás.
Exacto, muy bien, Raisa, también para que no lo siguieran por los milagros, pero básicamente creo yo que él decía hasta después de la resurrección, que era precisamente la gran señal del cielo de que él era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, adelante entonces, sí. Nora, con Juan 21, del 1 al 14.
Sí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino, pues, Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos.
Qué bonita explicación, ¿verdad? Uh-huh. Y fue ya después, por eso en este versículo que estamos viendo, dice, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ustedes se van a esparcir, van a correr todos, pero los voy a ver allá en Galilea. Y aquí, precisamente después de que todos corrieron, pues cada quien volvió a lo suyo, ¿verdad? Y lo suyo de Pedro y algunos de los discípulos que estaban ahí, que aquí los menciona, pues eran pescadores y volvieron, o sea, se acabó todo, ¿verdad? Con la muerte del Señor, se acabó todo, pero les dice, voy para allá, voy a resucitar y voy para allá, y esta es una de las citas que nos habla del Cristo resucitado, y cómo les habla, y se encuentra con ellos allá. Hay otra cita que vamos a leer ahí, le voy a pedir a Felipe, en Primera de Corintios 15, del 4 al 8, Sí, Primera de Corintios 15, del 4 al 8, que habla también, aquí ya es el apóstol Pablo el que está hablando, y habla de la resurrección y los que lo vieron resucitado. Sí, adelante, Felipe.
Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
Aquí está dando testimonio de la resurrección, de todos los que lo vieron. Ya después de muerto, y lo vieron resucitado. Pero el pasaje que estamos estudiando hace mucho énfasis ya en el versículo 33, donde dice que Pedro le respondió cuando el Señor les dice, es que todos ustedes me van a abandonar, esta noche me van a abandonar. Y entonces Pedro le dice, aunque el 33, aunque todos se escandalicen, de ti yo nunca me escandalizaré. Y en la versión que yo les leí, Nueva Traducción Viviente, dice, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Aquí vamos a ver qué podemos entender. Ustedes me van a ayudar a ver qué enseñanza tenemos aquí. ¿Por qué Pedro le dice eso? Y sabemos que no cumplió. ¿Con qué sinceridad le está diciendo Pedro? ¿Ustedes creen que era Pedro sincero cuando le dice, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré? ¿Qué piensan?
Sí. Yo creo que sí.
Que sí, ¿verdad?
Pero se asustó, se asustó y no sé, le dio miedo. Tuvo miedo.
A veces pienso, don Pedro, que quién sabe, no, el Señor sabrá, ¿verdad? Y Pedro, pero como que quizá él estaba buscando, esperando el momento para ir a ayudarlo, a defenderlo, quizás rescatarlo, y pues mientras no podía declarar quién era. A veces pienso así, no sé.
Sí, pues Pedro, según lo describe la palabra, era un hombre de un tirón, era un hombre violento en cierto sentido, era un hombre que quizás no pensaba mucho y paz, respondía y contestaba a bote pronto, como dicen, y hasta le llegó a cortar una oreja, ¿no? Al
soldado.
Cuando vinieron a detener, pues esa misma noche cuando vinieron a detener a Jesús, sacó un cuchillo y el guardia del templo que estaba deteniendo a Jesús, de un cuchillazo, ¡shum!, le tumbó una oreja. ¿Qué nos dice eso del
carácter? Yo creo que sí era sincero.
Sí. Él lo amaba mucho.
Yo creo que sí era sincero.
Por eso, por esa medio, forma tan decidida, es que yo a veces pienso que estaba como esperando el momento para ayudarlos.
Sí, bueno, vamos a ver qué citas podemos, vamos a hablar aquí, por eso quiero que me ayuden a interpretar, porque estamos hablando de un deseo del corazón, pero después los hechos a veces no coinciden con el propósito, ¿verdad? ¿Cómo fallamos? Vamos a leer ahí, Mari, Lucas 22, del 33 al 34.
Lucas 32.
22.
Ah, perdón.
Lucas 22. Del 33 al 34.
Ok. Dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene la bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento.
Ok, era, bueno, ok, entonces.
Me pasé.
Un poquito, pero está bien. Lo importante que estamos viendo aquí es, Ahí también el escritor Lucas dice que Pedro le dijo al Señor: estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vuelve ahí en otro relato del mismo evento. Y dice, le dice el Señor: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Wow. Y entonces hay aquí una conclusión. Le voy a dar una cita a Nora que me la lea y ella nos va a dar la conclusión. Jeremías 17:9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Yo no sé si podemos ligar esto o no con lo que está pasando.
Pues sí, porque su corazón él quería, pero pues a la hora de la hora, pues el corazón le falló.
Es que se fijan cómo, por ejemplo, nos decía Raúl en el domingo, en la predicación, que está muy de moda en las películas, en las novelas, en la televisión, decir, sigue tu corazón. Sigue muy tu corazón. Mágico. Como si fuera lo máximo, ¿verdad? En vez de decir, sigue lo que dice Dios, lo que dice su palabra, sigue tu corazón. ¿Y qué dice Jeremías? El corazón es engañoso.
Engañoso.
El corazón es engañoso. Es que mi corazón me dijo, cuidado con lo que nos dice nuestro corazón, ¿verdad?
Sí.
Vamos a leer aquí, Gode, si nos lees Juan 13:38. También que nos habla Juan del mismo evento.
Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces.
Entonces, pues todo esto nos habla de que Pedro le dice que no lo va a negar, que está dispuesto a dar su vida, que no nomás a ir a la cárcel, sino hasta morir por él y todo eso. Y sabemos que, a fin de cuentas, Pedro dio su vida por el Evangelio, ¿verdad? En ese momento falló, pero a fin de cuentas, Pedro, según la historia, no está en la Biblia, pero según la historia, murió, lo mandaron crucificar y él pidió, porque dijo que no era digno morir igual que el Señor, que lo crucificaran, pero al revés, con la cabeza para abajo, ¿no? Y así fue como, según la historia, murió Pedro. Porque sí, en el versículo 35 que estamos analizando se repite lo mismo. Dice: Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y algo muy interesante aquí dice, y lo leyó Felipe, y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué quiere decir eso, Felipe?
Estaban de acuerdo también con Pedro, ¿verdad? Yo creo que era sincero. Pedro,
estaban bien metidos, ¿verdad?
Pero pues el Señor nos conoce, sabe que somos débiles. Es un cuadro que, por ejemplo, ahora que nos está pasando a nosotros la situación complicada que tenemos con mi hermana, como que a veces también lo negamos, ¿verdad? Porque nos asustan las noticias y en lugar de aferrarnos a esa promesa, dudamos. Y, por ejemplo, estaba leyendo un poquito antes ahí, me gustó eso que le dijo a Pedro, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Qué hermoso es eso. Mientras uno está batallando aquí con el corazón, los sentimientos y qué hacemos y debemos de soltarnos y dejárselo a él porque él va a solucionar todo, ¿me entiendes? Pero me aferro a eso, a que ruegue para que no nos falte la fe, ¿no? En que todo va a salir bien. Esas situaciones
Y fíjate que
se mete a la vida diaria nuestra, o sea, no nada más ahí a Pedro lo que le sucedió, a nosotros nos sucede todos los días y lo desconocemos, o sea, lo negamos cuando actuamos
de algo muy, muy importante de eso que estás comentando, Felipe, es que la fe no necesariamente es que todo salga como nosotros queremos, sino la fe en que pase lo que pase, el Señor está en control y que su voluntad es buena, aunque no de momento no nos guste. Me tocó oír que en las noticias hay por ahí un cantante famoso en México que está en el hospital, el Charro, que ya está grande, 80 años, Vicente Fernández, que está grave y todo. Y todos, pues como es un personaje, pues todos opinando y todo eso. Y dicen, es que tenemos mucha fe. Aquí hay que sacar la fe y tenemos mucha fe. Y dice, ¿fe en qué? En que todo va a salir bien. ¿Se fijan? Que esa no es la fe que habla la Biblia. Fe en que todo va a salir bien. Nuestro deseo, obviamente, sí es ese, ¿verdad? Pero hay veces que, sobre todo cuando se desconoce la palabra, que queremos tener fe en que todo va a salir bien y no es la fe en Dios por medio de Jesucristo. El concepto bíblico es tener fe en Dios y estar firme en eso. Porque imagínate que de momento no pase lo que nosotros esperamos que pase. ¿Qué va a pasar con nuestra fe? Es una pregunta que a fin de cuentas todos nos la vamos a tener que hacer en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y podemos llegar a la conclusión de que si Dios no hace lo que yo quiero es que Dios está mal o es malo o no me quiere o no me escucha o cosas así. No sé si me explico hacia dónde voy con el concepto de por ejemplo, Pedro, en el caso que tú leíste de que le dice voy a orar porque tu fe no falte, porque anteriormente le acababa de decir Satanás te ha pedido para estrujarte como a trigo o para zarandearte, dice, ¿sí? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo y yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, la fe en los momentos difíciles es algo que debemos entrarla, creo yo, porque pues todos pasamos por momentos difíciles y a fin de cuentas suceden cosas. Y Dios, decimos, pues Dios sabe sus planes, ¿verdad?
Sí, pues al final de cuentas tenemos que aceptar la voluntad de Él, ¿verdad? Pero nos aferramos a sus promesas y no dejamos de pedirle nuestro deseo, como tú dices, ¿verdad? Es nuestro deseo, como lo hizo muchas veces con muchas personas cuando estuvo aquí en la tierra.
Sí.
Sabemos que no es necesario que esté aquí en la tierra para que él obre milagros. Y a esas promesas nos aferramos. Y estoy de acuerdo, ¿verdad? Si al final de cuentas no se da como nosotros queremos, la fe va a seguir, ¿verdad? Va a seguir, vamos a seguir creyendo en él, porque como dice mamá, que decía mi abuelo, si supiera que alguno no se va a morir en el mundo, pues me mortificaría, pero pues si todos nos vamos a morir.
Fíjate que en ese aspecto el que nos da una lección muy interesante es David. David tuvo un hijo con Betsabé, lo quería mucho, y el hijo estaba muriendo, estaba muy malo. No sé qué edad tenía, pero era un niño. Y David estaba tan triste que estaba ayunando, estaba tirado en el suelo, estaba barbón, estaba, no se bañaba, sucio, etcétera, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y cuando el niño muere, no hallaban cómo decirlo. Dijeron, si cuando el niño estaba vivo, estaba que no le podíamos ni hablar, encerrado, ¿cómo va a reaccionar ahora que le vamos a decir que falleció? Y dice la palabra que se quedaron todos admirados porque cuando dijo, pues mientras estaba vivo, yo seguí orando y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Dice, pero ahora que ya el Señor se lo llevó, pues él tiene sus planes. Ya yo no puedo. Entonces dice, se rasuró, se bañó, etcétera, y adelante, ¿no? O sea que también nos da una idea de que nunca hay que dejar de orar hasta lo último, ¿verdad?
Así es, a eso me refería, ¿verdad? Que tenemos que seguir en la oración.
Exacto. Entonces, eso es la firmeza. Vamos a leer ahí dos citas más con respecto a la reacción de Pedro. Dice, vamos a leer, Raisa, si nos lees 1 Corintios 10, 12.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
A ver, Raisa, explícanos qué tiene que ver eso con lo que estamos analizando de Pedro.
Pues Pedro creía estar muy firme y lo aseguró hasta el mismo Señor y sin embargo le falló 3 veces.
Exacto, estaba muy seguro. Y vamos a leer ahí otra cita también. ¿Quién? Felipe, que es ya es la última, Éxodo 19:8, que es cuando Dios le revela a Moisés la ley y les dice todas las bendiciones que hay por seguir la ley, por obedecer, y que iba a ser su nuevo modelo de comportamiento como persona, como familia y como nación. Y vamos a ver qué respondieron. Éxodo 19:8, adelante.
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
Ok, aquí la pregunta sería, ¿lo hicieron?
¿Lo hicieron? Claro que no.
Raisa, ¿lo hicieron?
No, claro que no. Le fallaron, pero de una vez.
Pero sí, sí le dijeron que lo harían, ¿verdad?
Con toda sinceridad parece que le dijeron sí. Hasta el mismo sumo sacerdote falló.
Sí. Y lo traigo a colación por lo que Pedro dijo, sinceramente, Señor, estoy dispuesto hasta dar a la muerte. Y como decimos, a la larga sí lo hizo. Dedicó su vida completamente a obedecer al Señor y sus instrucciones y su palabra, pero en ese momento tan terrible de la soberbia de los romanos, la soberbia de los religiosos como los sacerdotes y todo eso, corrieron. No me acuerdo si hay una cita por ahí en los evangelios donde dice que todos los discípulos cuando lo estaban crucificando al Señor ni siquiera estaban ahí cerca, sino estaban allá lejos creo que el único que estaba por ahí cerca es Juan y las mujeres, pero los discípulos, ni, las mujeres eran las más valientes, ¿no? Ahí estaban todas las mujeres cerca de la cruz. Y los hombres, los discípulos, todos estaban de lejos, dice, de lejos. Porque era un momento atemorizante, ¿verdad?
Sí, don Miguel. Pedro.
Sí, adelante.
Sí, iba a decir que bajo la presión, pues nomás el Señor cuando estaba en Getsemaní pudo actuar de manera íntegra. Pero bajo presión, pues ahí sale el corazón engañoso.
Sí, quiere decir que a la hora de la hora, cuando nos está mostrando la humanidad de Pedro, la humanidad de Pedro, de que así como él falló, siendo el apóstol Pedro, pues nosotros podemos fallar. Pero también nos está demostrando que aún fallando, el Señor nos recibe y nos sigue confiando en nosotros y nos sigue dando ministerios y trabajos para hacer para su gloria, ¿no? Aún fallando. De hecho, una de las pruebas de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo siendo tan valiente, recordemos ahora que dice Raisa de Getsemaní, sabiendo el Señor lo que le esperaba, hubo un momento en que le dijo: Señor, si fuera posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa frase la podemos aplicar también nosotros en muchas cosas. Señor, si fuera posible, pues que se haga esto y esto y esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿qué enseñanzas podemos, ustedes me pueden decir, podemos obtener de esto? Porque ya con esto terminamos todo lo que traía. ¿Qué enseñanza podemos rescatar de este pasaje que estudiamos? A ver, Nora.
Pues que somos débiles. Que aunque digamos, ¿verdad?, según nosotros con todo el corazón que vamos a hacer algo y a la mera hora, pues, si no estamos, pues, bien firmes, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, pues, caemos. Y, pues, necesitamos la ayuda de Dios que esté orando también por nosotros, pero, pues, está orando también por Pedro y ya ve, como quiera cayó. Está pues, difícil.
Pero, ¿cayó, pero se quedó tirado?
No. ¿Se levantó, no?
Bueno, sí se levantó porque y el Señor no lo rechazó.
No lo rechazó porque se arrepintió.
Sino que lo usó poderosamente en el ministerio, ¿verdad?
Y pues esto nos deja ver que pues lo necesitamos y que cuantas veces nos caigamos, pero que vayamos a sus pies, pues Él nos va a perdonar.
Muy bien. Raisa, ¿qué enseñanza recibimos?
Pues que aunque pensemos que estamos firmes, no confiemos en nosotros, sino que siempre estemos pues aferrados al Señor, no más.
Pues sí. Pues sí, a ver, Mari, ¿qué aprendimos, Mari?
Pues igual que Raisa, que somos sus débiles, pero que siempre vayamos a los pies del Señor reconociendo lo que sin Él no somos nadie y que Él es el único que nos da la fortaleza y la firmeza también.
Muy bien. Miguel.
Sí, lo que comentó Felipe del versículo donde dice que Dios nos aumente la fe que Él mismo, bueno, Él nos conoce y sabe que a la hora de la hora nos achicamos, entonces gracias a Él, gracias que Él está pidiendo y conoce nuestra debilidad, pide por nuestra fe, que se aumente nuestra fe.
Muy bien, Felipe.
Sí, al final de cuentas Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, sabe, nos conoce, sabe de nuestras debilidades, pero nos lleva de la mano y nos caemos y nos devuelve a levantar y ahí vamos.
Creo que es muy importante eso último de que nos caemos y el enemigo cuando caemos aprovecha para decir ya se acabó todo, ya le fallaste a Dios, ya ni te arrimes con él, ya estás descartado. Ese para mí es la enseñanza también dentro de todas muy importante de que siempre hay una puerta abierta, ¿no? Que no nos desanimemos cuando le lleguemos a fallar al Señor, sino siempre con humildad, con arrepentimiento, con confesión, Señor, y el Señor nos recibe y nos perdona y nos vuelve a restablecer en la fe y a seguir adelante, ¿no?
Se me viene un versículo a la mente que está en Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que de él depende todo, que aunque queramos y que nuestro corazón digamos que sí, ¿verdad? Pero pues es él es el único que nos va a guiar a pues hacerlo, ¿verdad? A hacer su voluntad y lo que pues él quiere que hagamos.
Así es. Bueno, pues Nora, nos despides con una oración, vamos a darle gracias al Señor. Creo que, aunque es un pasaje muy cortito, pero sí nos dejó una enseñanza bonita.
Sí.
Adelante. Bueno,
Señor, te damos muchas gracias esta noche, gracias por tu presencia, por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor, síguenos abriendo el entendimiento, Señor, para que podamos seguir entendiendo tu palabra, seguir estudiándola. Y, Señor, pues no quedarnos pasivos, sino ir y darle palabra a otras personas de lo que estamos aprendiendo. Señor, también queremos poner en tus manos todas las peticiones, Señor, de enfermedad, de personas que necesiten un trabajo, de todas las peticiones, Señor, que tú sabes que venimos orando, que están en el pizarrón, Señor, en tu iglesia, Señor. Y pues ponemos, Señor, a mi hermana Nidia, Señor, que sabemos que tú tienes cuidado de ella, Señor. Tú la estás restaurando, tú la estás sanando, Señor, ahí donde ella está. Y sobre todo, Señor, que tenga esa conexión contigo, Señor, que tu espíritu esté conectado con su espíritu, Señor, porque cuando ella se levante, te dará honor y te dará gloria, Señor, y pues será un grande testimonio de lo que tú estás haciendo, Señor, en su vida y en la de su familia, Señor. También te ponemos todos los enfermos, Señor, los que están enfermos del COVID, Señor, para que tú también traigas sanidad, purifiques todo pulmón. Y, Señor, también te quiero poner en tus manos, pues, a todos los estudiantes que muchos ya empezaron el día de hoy, Señor, para que tú los guardes, Señor, y los mantengas protegidos, Señor, de toda enfermedad. Y para los niños que también están próximos, pues, a entrar la siguiente semana, Señor, y también los universitarios. Y también a los maestros, Señor, para que tú nos protejas, Señor, y que podamos por fin, Señor, pues tener un año en vivo, Señor, con todos los estudiantes, Señor, dentro de la escuela, porque pues es una mejor educación, Señor, cuando los tenemos ahí en presencia. Pero te damos honor y te damos gloria, Señor, porque tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. También te pedimos por nuestro pastor Raúl, por Carla, Señor, para que tú los sigas levantando a los dos, Señor, para que les renueves sus fuerzas, que los llenes de tu Espíritu Santo, que le des palabra para que siga alimentando a tus ovejas, Señor. También te damos gracias por la vida de don Pedro, por la señora Gode, Señor, que pues ahora pudimos escuchar su voz, Señor, bendícela. Y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.